Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Pues así, ya da comienzo tu almuerzo en Deportes Sport Lunch. Un poquito atrasado, señores, pero estamos aquí para traerle toda la información del mundo de los deportes. Gracias por sintonizarnos un viernes más. Feliz fin de semana para todos ustedes. Bueno, mire, hablando de deportes, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos ya Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González están listos para, mire, montarse en la ola del deporte y traernos toda la información. Así que usted no se despegue. Buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Sin más preámbulos, hablemos de deportes con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho.
Gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo aquel que está en sintonía de Radio Grito, que se conecta a través del Facebook Live. Sports Lunch, tu almuerzo en deportes acaba de dar comienzo. Traeremos aquí la información calientita, lo que se está cocinando en este momento en el encantador mundo de los deportes, porque este fin de semana va a haber boxeo en Puerto Rico, va a haber boxeo en New York, va a haber boxeo en Inglaterra. Qué mucho buen boxeo va a haber este fin de semana. Así que en la parte final del programa voy a estar analizando todas estas peleas. Va a haber UFC, el evento 325 en Australia. Pero sin duda alguna hay mucho tema para analizar. Así que si ya lo tenemos desde el comienzo del programa, le damos las buenas tardes, la bienvenida al embestializado en deportes, nuestro querido compañero licenciado en farmacia, Josué González. Saludos y bienvenido.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan a esta hora en este programa Sport Lunch. Noel, si me permites, me gustaría comenzar contando una historia de algo que me sucedió algo hace apenas dos horitas, si me permite.
Adelante, Josué.
Noel, pues mira, es relacionado con el deporte. No sé si usted sabía que el equipo del Inter Miami viene a jugar un partido en Puerto Rico este próximo 13 de febrero. ¿Lo sabía?
Ahora me acabo de enterar.
Ok, pues el partido es el próximo 13 de febrero. Y la venta de boletos comenzaba hoy a las 10 de la mañana. ¿Qué sucede? Yo, como muchos fanáticos del deporte, en este caso del fútbol, pues estaba esperando a que el reloj marcara las 10 de la mañana para entrar a, bueno, obviamente la compañía que está a cargo de los boletos. Y quiero, ¿verdad? No digo denunciar, pero contar mi experiencia. Noel, yo estuve esperando a que el reloj cambiara de hora a las 9:59. Cuando marcó las 10 de la mañana, inmediatamente presioné el botón para comprar los boletos. Lo más que me pude haber tardado en ese proceso pudo haber sido medio segundo, un segundo, como mucho, porque fue inmediatamente. Y le cuento que, obviamente, al tú presionar el botón, te pone en una fila para comprar boletos. Una fila virtual, por decirlo así, ¿verdad? Pues en un segundo que me tardé de oprimir el botón, me tocó el turno número 33.367. ¿Qué usted cree de eso?
33.377.
367, y yo presioné el botón. Te digo, no había podido pasar más de un segundo cuando presioné el botón. Increíblemente, 33.367, ese es el turno en la fila, lo cual obviamente me deja fuera porque caben 20.000 personas en el estadio, es la información que tengo, ¿verdad? Y así mucha gente en las redes sociales comentando lo mismo. De hecho, salió la información de que esa fila, que yo hice el turno a 33.367, llegó hasta las 90.000 personas. ¿Qué usted cree?
Bueno, yo personalmente no estoy dudando para nada, absolutamente en ningún sentido de la información que personalmente tú estás compartiendo de manera pública, pero yo lo que entiendo de que aquí posiblemente hubo mano negra, hubo personas que ya anteriormente se habían conectado, que posiblemente había una información filtrada para personas allegadas, personas internas, porque eso yo no lo puedo entender de ninguna manera. Se me hace razonable que en cuestión de un segundo usted ocupe la posición número 33.000 y tanto. No, jamás en la vida. Yo no, ¿qué puedo decir? Ya ahí para mí hubo mano negra y eso estaba, como ya todos sabemos, muchas veces ya eso estaba cuadrado, pero por debajo de la mesa.
Qué bueno que menciona eso, porque precisamente es a lo que voy, y esto no solamente ocurre, esto es con un simple partido de fútbol que viene Lionel Messi, que obviamente la gente está interesada, no tengo duda de eso, y no tengo duda de que se iba a llenar, pero a lo que voy es cómo vemos hoy en día que en los deportes está la mano negra, como usted dice, yo digo mafia, porque no hay manera de que esos boletos se hayan vendido en un segundo, ni que no creo tampoco que 33.000 personas hundieran el botón a la misma vez en un segundo. Así que hago la denuncia porque esto mismo ocurre con los Super Bowl, con el Mundial de Fútbol este año, con los juegos de NBA, con los juegos de Grandes Ligas. Entonces, ¿qué sucede? Fanático que quiere ver el partido se ve prácticamente imposibilitado porque para mí aquí hay un grupo, ¿verdad? O unos hackers, o llámese como sea, que tienen algún truco, y cogen estos boletos, los compran y los revenden. Entonces ya mañana verás los boletos que te costaban a lo mejor $60, los verás en $300. Y eso es algo que yo, ¿verdad? Lo traigo, ¿verdad? Porque es algo que yo espero que algún día explote y todas estas personas paren este abuso. Definitivamente.
Con relación a lo que obviamente ya las diferentes experiencias que hemos vivido en la nueva era del deporte, las apuestas y todo esto, este tipo de venta de boletos que se hace a través de la tecnología, de las diferentes redes sociales y demás, a través del internet, yo no dudo nada. Lamentablemente el tiempo ha dicho que ha habido en muchas ocasiones, y una de las preguntas que yo me hago, Josué, si esto es para Puerto Rico, si este evento origina en Puerto Rico, pues yo entiendo que quien debería tener el privilegio, la oportunidad, la primicia de adquirir un boleto, sea un fanático de Puerto Rico, que resida en Puerto Rico, que evidencie que eres residente de Puerto Rico. Vamos a ver, porque en una ocasión, yo no olvido que hubo una pelea de boxeo. ¿Y qué pasa? Había también una cierta cantidad de boletos. ¿Y qué quería dentro de ambos promotores, el promotor de uno de los peleadores y el promotor del otro peleador? ¿De qué manera lo puedo hacer para que cuando, de la misma experiencia que tú tuviste en el día de hoy, en aquella ocasión se anunció lo mismo, en tal hora comenzarán la venta de boletos? ¿Y qué es lo que quería el promotor que tenía el montaje? Que su peleador tuviera su fanaticada de su nacionalidad, la mayor oportunidad de fanático. ¿Y qué pasó? Cuando de momento la otra parte que fueron a comprar boletos ya prácticamente se habían agotado, porque el promotor, el que hizo el montaje, lo tenía cuadradito, calladito, para que los fanáticos de su peleador y de su nacionalidad compraran. ¿Qué pasó? Era un cupo de 17,000 fanáticos. ¿Sabes cuánto se entiende que fue la diferencia de 15,000 fanáticos de un lado del peleador que hizo el montaje, el productor, y 2,000 del otro? Lo logró. ¿Por qué? Porque en términos del deporte del boxeo, todos sabemos que la fanaticada, y más aún en una pelea cerrada, influye en las anotaciones de los jueces. Y al final ganó el peleador del promotor favorito en una pelea sumamente cerrada. Yo tengo que decir que en este caso aquí, posiblemente ya esto, Josué, parece que estaba cuadrado desde hace mucho tiempo.
Definitivamente, y estamos hablando muchas veces de personas que se dedican a esto y por alguna razón, ¿verdad? O son demasiado hábiles para adquirir los boletos, o ya hay algo, ¿verdad?, cuadrado con alguien de alguna manera. Y personalmente, mi forma de protestar contra esto, pues si no consigo boletos de manera regular, me niego a comprar boletos revendidos, porque entonces le estoy patrocinando el abuso que tienen contra fanáticos.
Lamentablemente es una triste realidad, y lamento que te haya sucedido esto, y de igual manera me imagino los miles y miles de fanáticos de Puerto Rico y los miles de padres que estarán en este momento, uh-huh, sus hijos tristes, sus hijos llorosos y ellos frustrados. ¿Por qué? Porque lamentablemente no pudieron hacer compra de los boletos, porque lo que tú acabas de experimentar, me imagino que esto le habrá pasado a muchos y miles de fanáticos aquí en Puerto Rico. Pero Josué, dentro de lo que está pasando en el deporte y particularmente en Puerto Rico, para continuar con el tema, aquí sabemos que por varios años ya hemos estado con la emoción, la expectativa. Llega el Clásico Mundial, estamos esperando la versión de Puerto Rico 2026 para el Clásico. Estamos viendo cómo esto ha cogido, por decirlo así, el Clásico, mucho interés, un boom, porque hay una rivalidad entre países, obviamente dentro del deporte del béisbol que estamos hablando. Dominicana quiere llevar su mejor versión de peloteros, Venezuela lo propio, Japón igual, Estados Unidos de Norteamérica, y cada país, y nosotros no somos la excepción, porque si hay un país que ha superado las expectativas, que aunque no hemos podido ganar todavía un clásico, pero hemos superado las expectativas por lo bien que hemos jugado en cada clásico, pero lamentablemente esta semana se anuncia de la organización de los Astros de Houston, a los cuales pertenece el estelar tercera base puertorriqueño. Carlos Correa le dijo al dueño, no, tú no vas a jugar en el clásico porque si tú te lesionas en el clásico, yo no te voy a pagar los 31 millones de dólares que tú vas a ganar en la temporada 2026. ¿Y qué pasa? De igual manera, esta semana, Emilio Pagán, uno de nuestros grandes relevistas, anuncia que dentro del acuerdo que había hecho con los Rojos de Cincinnati en su recién firmado contrato, nuevo contrato multimillonario, un contrato multimillonario, el acuerdo era que tampoco podía jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Y de momento yo digo, pero entonces, ¿qué está pasando aquí con el Clásico Mundial? Porque de momento, si los equipos no le van a dar permiso a jugadores para que participen, pues entonces, ¿qué sentido tiene el clásico? Y particularmente para nosotros, se van a seguir saliendo los jugadores. ¿Qué vamos a ver entonces en el equipo de Puerto Rico? Porque no va a ser un nivel balanceado. Porque entonces, si hay otros equipos que sí, sus jugadores, es lo que yo no entiendo, que están en las grandes ligas, que tienen contratos millonarios, pues tampoco van a jugar, porque yo vi una entrevista que le hicieron a José Ramírez, el cual llegó a un contrato nuevo recientemente, que aquí lo analizamos, y cuando le preguntaron del clásico, dijo que no. Y yo digo, pero entonces, ¿qué va a pasar con el clásico? No realmente es lo que debe de ser. Los mejores peloteros de cada país jugando por un campeonato. A la hora de la verdad, yo creo, Josué, que el Clásico Mundial de Béisbol, para mí, está perdiendo en este momento calidad e interés. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, primero que nada, en cuanto a lo de Carlos Correa, tengo mis dudas, ¿verdad?, de que la información sea totalmente correcta, pero el tiempo dirá si realmente es la cuestión del seguro o si también tiene que ver que el pelotero no tenga tantas ganas de jugar o una mezcla de ambas. Así que eso hay que ponerlo ahí en el tintero, porque la realidad es que ya tenemos la experiencia de Carlos Correa, de que no quiso jugar en el clásico pasado. Estoy hablando específicamente de Carlos Correa. El tiempo dirá, ¿verdad? Sí, hay una situación con las cuestiones del seguro, Noel. Ahora, yo tengo que ponerme, ¿verdad? Tengo que ver los dos lados, ¿verdad? Del jugador que quiere jugar o de como fanático de Puerto Rico, quiero ver a todos los mejores jugadores que representen mi país. Pero por otro lado, hay que también ser objetivo y ver el hecho de que hay peloteros que están firmando contratos hace apenas una semana. Te pongo el ejemplo, y es el ejemplo que abrió la caja de Pandora. Todos sabemos que esto viene como consecuencia de la lesión de Edwin Sugar Díaz en el clásico pasado. Se lesionó, perdió toda la temporada con el equipo de los Mets en una celebración. Y la realidad es que al final del día a los Mets le costó dólares, centavos y más rato, porque es un equipo que automáticamente se quedó sin su mejor lanzador, porque el lanzador que tira todos los días era Edwin Díaz, y el mejor en su, ¿verdad?, en su departamento. Y como consecuencia de esto, pues ya era de esperarse que los equipos para este clásico empezaran a cerrar puertas, y es lo que estamos viendo, y estoy de acuerdo contigo, se van a bajar mucho más en los próximos días, porque la realidad es que los seguros que tienen los equipos no están diseñados para el clásico del Mundial de Béisbol, están diseñados para la temporada del béisbol de las grandes ligas. Y es una pena, porque tú deberías tener, ¿verdad?, la oportunidad de representar a tu país, pero esto también, quien tiene que intervenir es Major League Baseball, con las compañías aseguradoras, porque obviamente están echando a un lado el clásico y un jugador como Sugar Díaz, que acaba de firmar un contrato con el equipo campeón, que quiere ganar un campeonato, pues también es de imaginarse que el equipo le diga, no, tú eres loco, ¿qué tú vas a pichar? Si tú te lastimaste en el clásico pasado, quédate tranquilo y vente para acá, que aquí vas a ganar. Y es el caso de muchos jugadores que acaban de firmar contratos. Y vamos a ver muchos no. lamentablemente, y al final del día, quien tiene el poder, quien tiene el dinero, son los equipos de Grandes Ligas, son los que van a tener la última palabra. Así que creo que esto va a seguir sucediendo y no hay mucho que se pueda hacer, pero sí es lamentable. Por otro lado, en cuanto al clásico se refiere, hay que también ser objetivos, Noel. Aquí estamos hablando de una competencia que es fuera de la temporada, que viene en el momento en que ninguno de estos señores, porque ninguno está en una condición óptima. Todos están arrancando, empezando a entrenar. Nadie está en su 100%. Por eso es tan difícil, ¿verdad? Que decir, no, mira, esta gente tiene un trabuco, pero tiene un trabuco de personas que no están ready. Así que yo creo que lo que hay que hacer es mirar hacia adentro y ver, identificar esos jugadores que puedan darnos la mejor alternativa de ganar en estos momentos. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta a usted bien respetuosamente. Hoy, si el clásico empezara hoy, viernes 30 de enero, ¿quién usted quisiera que estuviera en la tercera base de Puerto Rico? ¿Carlos Correa o Emmanuel Rivera?
Emmanuel el Pulpo Rivera.
Definitivamente. ¿Por qué? Porque el hombre está ready. El hombre viene de jugar, se ha puesto la tarea, ¿verdad?, de ponerse en forma. Y Carlos Correa es un jugador que es una estrella, una superestrella, no tengo duda. Pero no está ready en estos momentos. Y esa es la realidad de muchos jugadores latinoamericanos específicamente. Por eso, es que vemos que Dominicana tiene tanto de dónde escoger. Oye, pero es que los peloteros dominicanos juegan en su liga y están ready y llegan a este clásico a lo mejor en un 80%, mientras los otros están en un 40%, un 50%. Así que yo creo que más que lamentarse, hay que ver lo que tiene para jugar e identificar esos jugadores que están en la Serie del Caribe y que van a estar jugando y están listos. Esos son los jugadores que necesitamos.
Bueno, yo tengo mi forma de pensar y es la siguiente. ¿Qué mejor que el clásico de béisbol para que estos peloteros obviamente caigan en condición de cara al comienzo de la temporada? Porque si no juegan en el clásico, como quiera van a ir a jugar a los diferentes campos de entrenamiento de primavera, o van a jugar en el estado de la Florida o van a jugar en el estado de Arizona, y también tienen el mismo riesgo de una posible lesión, porque una lesión, eso en todo momento, un pelotero está propenso a lesionarse, y ya lo sabemos. Pero sí entiendo que en el caso de Carlos Correa es más trágico, porque su carrera, si ha habido una constante, ha sido su problema de lesiones, y me imagino que el dueño del equipo, el dirigente del equipo y todo, tienen un celo y un cuidado aparte con Carlos Correa, porque como tú dijiste, Carlos Correa saludable es un pelotero estrella, es élite, es buenísimo, es un líder en el campo de terreno y es un líder en el dugout. ¿Qué puedo decir? Para mí, personalmente, y con esto concluyo, si se siguen negando peloteros, se le sigue negando el permiso para jugar en el Clásico Mundial, pues entonces, ¿qué va a pasar? Porque no vamos a ver entonces lo que queríamos ver. En fin, queríamos ver los mejores peloteros de cada país enfrentarse el uno contra el otro. Y lamentablemente, pues no es lo que vamos a experimentar. Pero ahora voy, Josué, y no sé si estás de acuerdo conmigo, y con esto concluyo. Que vayan los hombres, olvídate de los nombres. Que vayan peloteros listos, con una mentalidad de que es dar lo mejor de sí. Eso es lo que yo quiero ver. Estoy esperando el Clásico Mundial, y así Puerto Rico tenga, y es mi forma de pensar, jugadores de ligas menores, pero que vayan allí realmente a comerse el terreno de juego, y que vayan allí con un fin de buscar dar lo mejor de sí, representando a Puerto Rico. Tu opinión para culminar el tema.
No, estoy de acuerdo, y esto va a traer cola de parte de, obviamente, las diferentes federaciones, pero al final del día, Noel, este evento, esto es un evento de MLB, Y MLB, que va a tener la última palabra, lamentablemente para nosotros.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Ya prontito se dice que en los próximos días, Carlos Iván Beltrán es el gerente general del Clásico Mundial para Puerto Rico, y se van a estar anunciando cuáles van a ser oficialmente los integrantes del equipo de Puerto Rico. Yo vi que ya había, se había confirmado Willy Castro, que recientemente había firmado un contrato con los Twins de Minnesota, y vi que Nolan Arenado, pues se anunció también, Nolan Arenado, que había sido cambiado de los Cardenales al equipo de los Diamondbacks de Arizona. Oye, no sé, es que un día se anunció la participación de Nolan Arenado y al otro día la salida de Carlos Correa, y están en la misma posición. Yo sé que un buen entendedor supo lo que quise decir. No sé si esa es la razón, pero ahí lo dejo. Nos fuimos. Bueno, Josué, continúa el tema por aquí dentro de los diferentes deportes. Esta mañana Novak Djokovic lo vuelve a hacer. Tuviste la oportunidad de ver el juego, me enviaste un mensaje. Va para la final ante el español Carlos Alcaraz. Sigue cada día para mí Novak Djokovic convirtiéndose en el mejor jugador de tenis de la historia.
Definitivamente. Y vimos dos semifinales, como usted diría, bestializadas. El número uno, el número dos, el número tres y el número cuatro. En el caso de primero de Alcaraz, ¿verdad? Fue un juegazo, porque Carlos Alcaraz ganó ese último set, ese quinto set, 7-5, y casi le hacen un comeback ese Zverev, que ganó el tercero y el cuarto set. O sea que Alcaraz ganó el primero, el segundo y el quinto. Así que un clásico ese partido. En cuanto al partido de Djokovic y Sinner, pues otro clásico más. Djokovic perdía ese encuentro 2-0, 2-1, y luego dominó el cuarto set 6-4 y el último set 6-4 también. Así que fueron dos juegazos. Djokovic era un underdog, pero grandemente en este juego. Sinner ha dominado esta superficie en los últimos años. Djokovic también ha ganado 10 veces este Open, que es un Open que también dominó en momentos de su carrera. Pero Sinner era el gran favorito, y Djokovic, oye, sacó energía, sacó cría, que sabe, todos sabemos que la tiene, y se posiciona en la final para ganar otro Grand Slam y aumentar lo que sería su resumen, que para mí es el greatest of all time, el GOAT. Así que el GOAT vuelve a una final, esta vez contra Carlos Alcaraz, que es el clasificado número uno en estos momentos. Así que un juegazo que nos vamos a tirar el domingo.
Dice por aquí que es una de las cosas que estaba buscando, Josué, el horario, porque esto es en Australia, el horario preciso del comienzo de este juego entre Djokovic y Alcaraz el próximo domingo, porque dentro de nuestra, dice por aquí, wow, a la hora eso que mismo. Esto será de madrugada.
A las 4:30 de la mañana, hora de Puerto Rico. Recuerda que esto se efectúa en Australia y estamos hablando de al otro hemisferio, ¿verdad? Al otro lado de nosotros, y lamentablemente hay que madrugar para ver este juego.
Wow, es así. Bueno, Josué, ¿quién escogería para ganar este juego el próximo domingo?
Bueno, Djokovic tiene mucha experiencia en este tipo de superficies. Alcaraz es el número uno actualmente, es el favorito, es el gran favorito para ganar, pero yo voy a escoger a Djokovic para dar la sorpresa y aumentar un Grand Slam para su legado.
¿Te vas con Novak Djokovic en el máximo?
En el máximo de 5-7.
Okay, wow, interesante. Vamos a ver lo que sucede. Definitivamente yo creo que quizás no le hemos dado, en particularmente si nosotros hablamos mucho del deporte del tenis, cubrimos, damos información, pero hay veces que no sé si se le ha dado el realce y se le ha dado el reconocimiento a Novak Djokovic como posiblemente que estemos viendo el mejor jugador de tenis de todos los tiempos, como vimos a Michael Jordan, como vimos en el caso mío particularmente, pues vi a Floyd Mayweather, como vimos a Wayne Gretzky, como vimos a Tom Brady, estoy poniendo ejemplo a Michael Phelps. ¿Cuáles más hemos visto que pudiéramos nombrarlos, Josué, como los mejores de todos los tiempos en su respectivo deporte? En este caso, Djokovic, ¿cuál más? Usain Bolt, el jamaiquino, que yo puedo decir que es de lo mejor que yo he visto. ¿Cuál otro deportista más que pudiera llegar a concluir de que hemos tenido la fortuna de verlos en nuestra era, ver a los mejores de todos los tiempos?
Pues mira, yo añadiría ahí en esa lista a Tom Brady en la NFL y añadiría a Tiger Woods en el golf.
Okay. Ya había mencionado a Brady, se me había escapado en el caso de Tiger Woods, el cual definitivamente pudiéramos decir que es el mejor golfista de todos los tiempos, y este fue el hombre que revolucionó, obviamente, el deporte del golf, lo puso en otro nivel, y para verlo de otra manera, porque me identifico. Yo antes no veía el deporte del golf, y cuando llega ese fenómeno, porque qué, no solamente su estilo de jugar, un joven, pero estamos hablando de que era un morenito, y por lo general, pues, el deporte del golf se distinguía por personas blanquitas, perfilados, y en este caso llega de la nada Tiger Woods, y sin duda alguna, para mí causó un revuelo, una locura en el deporte del golf, y estoy de acuerdo, que entiendo de que es el mejor. Dentro del deporte de la natación, pues tenemos que decir que vimos a Michael Phelps como posiblemente el mejor de todos los tiempos también.
Definitivamente, el hombre que marcó la época, sin duda alguna.
Y en el baloncesto vimos a Jordan o a LeBron James o a Kobe Bryant, ¿cuál de ellos?
Definitivamente Michael Jordan. Yo diría Michael Jordan, LeBron James y Kobe Bryant en ese orden, sin quitarle mérito a ninguno al otro. Y en el mundo del fútbol, Noel, aunque ha habido grandes nombres, pero hemos tenido la dicha de vivir la época de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ¿verdad? Que ambos han estado en la conversación de los mejores de todos los tiempos. ¿Quién de los dos? Pues yo diría que Messi, pero también lo que ha hecho Ronaldo definitivamente es impresionante.
Eso es otro tema que crea controversia, porque cuando hablamos del mejor jugador de fútbol, balompié, soccer, como usted le quiera llamar, muchos dicen, no es Leo Messi, otros dicen, es Cristiano Ronaldo. Saludos a mis amigos y hermanos colombianos. Saludos a mi amigo Carlito Morales Arias, a su hijo Sebastián, a Carlito Jr. Saludos a Pipe, seguro, porque ellos tienen una disputa, y a mí me encanta cuando yo, Josué, me relaciono con ellos y comienzo a hablar, porque Felipe Pipe es primo hermano de Sebastián, y Sebastián dice que por mucho, que el tema no es ni realmente, no hay comparación, cuando él dice que Cristiano Ronaldo por mucho, pero por mucho, es mejor que Leo Messi. Y por el otro lado, Felipe Pipe le dice, usted está loco, porque el mejor es Leo Messi. Y ahí es donde vamos. ¿Qué podemos hacer? Es el mismo tema de LeBron y de Michael Jordan. Hay personas que dicen, no, que si es LeBron, que si es LeBron, que si es LeBron. Y están los que dicen que Jordan es Jordan. De una manera breve, Josué, ¿cuál tú pudieras decir que es la grandeza de Messi y cuál es la de Cristiano Ronaldo?
Mira, en cuanto a lo de Jordan y en el caso de Messi y Ronaldo, hay una diferencia. Es que Jordan y LeBron no jugaron en la misma época. Sí tuvieron unos dos años, ¿verdad? Ahí, pero no jugaron en la misma época. En el caso de Messi y Cristiano, sí jugaron en la misma época. Ambos están ya, obviamente, en la parte baja de su carrera. pero en su pick ambos lograron prácticamente todo. Lo único que le falta a Cristiano Ronaldo es ganar una Copa Mundial, que se le está haciendo tarde. No digo que no pudiera ganarla este año, porque ese equipo de Portugal, cuidadito, es uno de los caballos negros y puede ser candidato a ganar esa Copa Mundial. Pero yo te diría que por un poquitito, yo me voy con Messi, por obviamente ganó el título de la Copa Mundial, y la realidad es que ha tenido éxito donde quiera que se ha parado, al igual que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un jugador que es más egocentrista, ¿verdad? Que los otros jugadores juegan para él. Messi es un tipo que hace a sus compañeros mejor. Para mí esa es la diferencia, sin quitarle mérito a Cristiano Ronaldo, que es un crack definitivamente. Pero si tú me preguntaras por una nariz, me voy con Leo Messi.
Bueno, hasta ahí dejamos el tema, sumamente interesante. El tiempo avanza y voy a dejar en la tarde de hoy los últimos, pues prácticamente 10 minutos para hablar del tema del boxeo y las artes marciales mixtas. Pero Josué, antes de despedir tu participación, quiero un resumen rapidito de lo último que está pasando en el baloncesto de la NBA, donde esta noche hay múltiples juegos. Los Lakers de Los Ángeles, al momento con récord de 28-18, se enfrentan al equipo de los Washington Wizards, que tienen récord de 12-34. ¿Victoria cómoda para los Lakers esta noche?
Deberían ganar los Lakers.
Y ese rumor de un cambio, even trade, Luka Doncic por Giannis Antetokounmpo, ¿eso fue un rumor?
Nah, eso no creo que suceda.
Okay. Los Raptors, que están jugando muy bien, 29-20, se enfrentan a mi Orlando Magic, que ha estado resbalando. Bueno, yo creo que ya están en el piso. Esta noche, ¿gana mi Orlando Magic o ganan los Raptors?
Deberían ganar los Raptors.
Los Kings, 12-37, se enfrentan a los Boston Celtics, 29-18. ¿Por pela a los Celtics?
Deberían ganar los Celtics.
Portland, 23-25, los Knicks, 29-18, deben de ganar los Knicks.
Me voy con los Knicks, que son candidatos front runners para adquirir los servicios de Giannis Antetokounmpo.
Y en el cambio, ¿quién se va de los Knicks?
Estoy casi seguro que se va el dominicano en el cambio.
Carl Anthony Towns.
Uh-huh.
Okay, y otros más, me imagino.
Sí, muchos más. Y varios turnos de primera ronda.
Okay. Los Grizzlies con récord de 18-27 ante los Pelicans, 12-37. Guatemala contra Guatapeor en un duelo de malos. ¿Quién es el más malo?
Me voy con los Grizzlies. Los Pelicans son peores.
Cavaliers, 29-20. Los Suns, 29-19. En un duelo bastante parejo. ¿Ganan los Cavaliers o ganan los Suns?
Duelo de iguales, me voy con los 11.
Los Clippers, que han mejorado muchísimo, y cuidado con los Clippers. Este es el equipo que en los últimos 20 juegos mejor ha jugado en toda la NBA. 22-24, los Nuggets, 32-16. Sin Nikola Jokic, ¿ganan los Clippers?
Deberían ganar los Clippers.
Los Nets, 12-34. El Jazz, 15-33, en otro duelo de dos equipos flojos. ¿Cuál es el más flojo?
Dos equipos malitos, me voy con el Jazz.
Los Pistons, 34-12, el mejor equipo en la conferencia del Este, se enfrentan a los Golden State Warriors, 27-22. ¿Quién gana?
Me voy con los Warriors.
Te vas con los Warriors. Josué, ¿alguna actividad grande este fin de semana en el ámbito del deporte del soccer?
Pues mira, Noel, se llevó a cabo el sorteo de la Champions League, ya que el miércoles culminó la etapa de grupo. Entre ellos, pues hay que decirlo, Noel, una situación que tú no ves todos los días en el fútbol, y es que el equipo del Benfica de Portugal se enfrentaba al Real Madrid. Necesitaban ganar, pero necesitaban ganar por 2 goles, Noel, para poder entrar entre los primeros 24. Está hablando de la posición número 24. Ganaban el juego 3-2 en el minuto 97. El árbitro añadió 7 minutos. Y ya en sus últimos segundos les toca tirar un tiro libre, a lo cual el dirigente del Benfica le dice al portero: esta es la última jugada, vete allí también, va a ver si puedes cabecear y sacar un gol. Las probabilidades son, no es una, te puedo decir que en 100.000. Pues el equipo del Benfica realizó el tiro libre y adivine quién anotó el gol. El portero, Rubin, y de esta manera el equipo del Benfica logra pasar en la posición número 24 a la fase de knockout o el knockout stage. Y el equipo de Real Madrid, que si perdía, se quedaba fuera de los primeros ocho. Y es importante porque los primeros ocho cogían bye a la ronda de octavos de final. Y de esta manera el Real Madrid tiene que jugar también en la fase de knockout. Hoy hicieron el sorteo y adivine con quién le tocó al Real Madrid. Le tocó con el Benfica, que fue su verdugo de esa última partida. Así que dicen que el fútbol da revancha. Yo entiendo que el Real Madrid debería ganar esa revancha, pero aquí yo creo que lo que fue ese gol. ¿Cuántas veces tú puedes ver un gol de un portero del equipo contrario en el último minuto? Y eso es la grandeza, ¿verdad?, del fútbol y las cosas bonitas que vemos en el deporte.
Oye, Josué, para culminar tu participación, porque como dije, los últimos 10 minutos se los voy a dedicar exclusivamente al deporte del boxeo y las artes marciales mixtas. Dentro de los agentes libres que quedan, yo he escuchado un rumor, yo no sé cuán cierto, qué peso tenga, de que Luis Arraez está visualizando irse a jugar para Japón, de que Eugenio Suárez también, y algunos peloteros están visualizando irse para Japón porque no consiguen el contrato que quieren. Aparentemente a Eugenio Suárez le ofrecieron un año y 13 millones de dólares. En el caso de Framber Valdez, que todavía no ha llegado a ningún acuerdo, ya sabemos el porqué, pero se dice que él quiere un contrato de 5 temporadas y a un promedio de 30 millones de dólares por temporada. Pues vamos a multiplicar 5 por 30 da 150. José González entiende de que sí va a venir algún equipo y le va a dar los 150 millones a Framber Valdez.
Yo creo que no, y más que por su rendimiento, por su actitud, ¿verdad? Sabemos que no es un buen compañero de equipo, y lo que sucedió este último año con el receptor, ¿verdad?, fue un incidente lamentable, y eso les va a costar, y lo dijimos en aquel momento, le va a costar millones de dólares largo. Pero Noel, quisiera hablarte del caso de Luis Arraez. Sería una pena y una injusticia que Luis Arraez se tenga que ir a jugar para Japón porque no consigue un contrato decente. Estamos hablando de un tipo que ha dominado o que ha sido el mejor bateador en los últimos 5 años. Y hablo de bateador de contacto. Y es increíble porque no se le hace justicia a un rol tan importante de un equipo. O sea, no todo es dar cuadrangulares. ¿Cuántos equipos hoy en día necesitan un buen primer bate, que se envase, que te meta hit, que te meta doble, y no lo tienen? ¿Y cómo es posible que Luis Arraez a estas alturas no haya concedido un contrato decente en el béisbol de la Grandes Ligas? Eso es lo que da pena.
No, definitivamente es una situación muy lamentable. Te hablo claro, yo lo quisiera en mis Yankees de Nueva York, yo lo quisiera. Le doy la primera base con mucho gusto y lo pongo de primer bateador en la alineación. Y con esto concluyo, porque voy a dedicarle, como Josué dije, a la recta final. Hay mucho boxeo para este fin de semana, cierre de mes. Así que gracias, Josué González, por tu, como siempre, excelente participación, deseándote para ti que tengas un embestializado fin de semana y sobre todo siempre al frente de Farmacia Mi Buen Vecino, allí en la carretera 115, en el barrio Somante de Aguada, y Farmacia Perpetuo Socorro en la calle Barbosa, número...
número 147, en Moca.
En el pueblo de Moca. ¿Los horarios de servicio, Josué, en Aguada y en Moca?
En Aguada estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En Moca, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Sábados, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y domingos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Gracias, José González. Excelente fin de semana. Dios mediante, regresamos contigo el próximo lunes con toda la información.
Gracias a ustedes y nos escuchamos este próximo lunes.
Bueno, hasta ahí la participación de Josué González. Como le dije, voy a hablar ahora del tema del boxeo, pero no sin antes enviarle un saludo a toda la fanaticada de los Navegantes de Aguada, a su gerente, el señor Morales. Saludos para él, gerente. Por ahí está también Ariel González, gerente general, el apoderado, como dije, el señor Morales. Saludos para mi amigo Héctor González y Carlos González, que van a ser los narradores de este equipo, y para toda la fanaticada de los Navegantes de Aguada. Pude ver, ese es mi equipo en el béisbol de la AA, que va a haber entrega de uniformes el próximo miércoles 4 de febrero allá en el Centro Multiservicios Cooperativo, en el Salón de Actividades del Centro Multiservicios Cooperativo, Cooperativa de Rincón, pero ubicada en Aguada. Allí desde las 6 en adelante, pues se va a estar haciendo la entrega de uniforme, y también enhorabuena, se le va a dedicar la temporada a mi amigo Georgie Rosa, que en el pasado pues fue lanzador, también ha sido dirigente, ha sido coach en el béisbol de la AA, así que esa noticia me alegra muchísimo. Así que saludos para todos, y Dios mediante, vamos a hacer el esfuerzo por estar allí presente, y como siempre, para traerle la información, porque este programa será la voz en mi pueblo y en toda la región noroeste de mi equipo favorito en el béisbol de la AA, mis Navegantes de Aguada. Bueno, boxeo mañana, tremendas carteleras, qué bueno, gran cierre del mes de enero en el deporte del boxeo, y tengo información por aquí gracias a uno de mis corresponsales y mi amigo personal, mi amigo y mi hermano Edgar Figueroa. Ya oficialmente vencieron la báscula, y estoy hablando la pelea que va a estelarizar en Brooklyn, New York, desde el Barclays Center. Teofimo López marcó 139.6 y Shakur Stevenson 138.6. Así que gracias a Edgar Figueroa, mi amigo, que me envía esta información, y también me envía la información sobre el pesaje de la cartelera que mañana de campeonato mundial, la de Shakur y Teofimo. Hay campeonato de las 140 libras envuelto en esta cartelera. Y hay otras peleas sumamente interesantes que vamos a entrarle en detalle. Y allá en Inglaterra, y a través de la plataforma de Zone, se va a estar celebrando la pelea por el título de la Federación Internacional de Boxeo que posee el campeón ruso Bakram Murtazaliev, y pesó 152.2 libras. Su oponente, el británico George Kelly, 153.65. Y estuve viendo con relación al récord del retador de Murtazaliev, es un peleador británico, tiene una derrota, tiene un empate, pero no pierde desde el año 2021, así que va para 5 años, solamente ha hecho un total de 7 peleas, pero pude ver que esos 7 que se ha enfrentado, inclusive ha vencido invictos. Así que no creo que sea un oponente de trámite. Para mí es mejor de lo que pensé, lo que pude ver sobre el papel, que conste que George Kelly fue un buen peleador, porque con récord de 17-1-1 no es un pegador, ahí es donde entiendo, porque solamente tiene 9 knockouts. Por el otro lado, Murtazaliev, 23-17 por knockout. Y luego de lo que vi que le hizo a Tim Tixu, tengo que decir que sí, es una máquina, es un demoledor. Y conecta mi golpe favorito en el deporte del boxeo, que es el gancho de izquierda, lo conecta con una elegancia, con una puntería y con un poder embestializado. Así que vamos a estar pendientes de este evento. Y aquí en Puerto Rico, pues como le dije, la pelea grande donde va a haber unificación de títulos. Sander Sayas de Puerto Rico, invicto en 23 combates. Por el otro lado, Abbas Barao, tiene un récord también bueno, tiene una derrota, es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, y se van a estar enfrentando mañana en el Coliseo José Miguel Agrelot en una pelea sumamente interesante, porque como dije, el que gane eventualmente se llevará entonces 2 de los cinturones en una de las divisiones, que es lo que me explico. Para mí, y yo sé de los que seguimos muy de cerca el deporte del boxeo, mi opinión muy personal, cuidado que la división de las 154 libras, sea para mí, en el carácter mío personal, ya dije, una de las mejores divisiones que exista en el deporte del boxeo. Porque la división de las 154 libras, por aquí estamos. Sander Zayas, campeón de la UMB. Murtaza Aliyev, que pelea mañana, campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Del Consejo Mundial, Sebastián Fundora. Y todavía sale aquí como campeón Terence Crawford. Pero Terence Crawford se fue a pelear con Canelo en las 168 libras y le ganó a Canelo. Pero todavía sale que tiene, es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Y por aquí dice que el campeón interino es Joannis Tellez. Joannis Tellez dice que es el campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, y el campeón interino del Consejo Mundial es Virgil Ortiz Jr. Y por ahí también está, dentro de los peleadores, voy a buscar por aquí, dentro de los mejores peleadores de esa división, yo pudiera decir que esa división, sin duda alguna, permíteme un segundito, que es que estoy buscando aquí, es que quiero particularmente informar sobre la división de las 154 libras, porque es que es una división donde para mí sí hay buenas divisiones en el deporte del boxeo, pero particularmente las 154 libras. Virgil Ortiz Jr., Sebastián Fundora, Jerome Ennis. Mira los peleadores que estoy mencionando aquí. Virgil Ortiz Jr., 24-0, 22 por nocaut. Peleador completo y sólido. Sebastián Fundora, 23-1-1, 14 por nocaut. Jerome Ennis, 35-0 y 31 por nocaut. Sander Zayas, 23-0, 17 por nocaut. Israel Madrimov, 10-2, 1 y 7 por nocaut. Tim Tipsu, que lo mencioné ahorita, 25-3, 18 por nocaut. Keith Thurman, 31-1 y 23 por nocaut. Jesús Ramos Jr., 23-1, 19 por nocaut. Abbas Barao, el que enfrentará mañana el puertorriqueño, el alemán Abbas Barao, 17-1, 9 por nocaut. Y sobre todas las cosas, viene de ganarle a Joannis Tellez, que no es cualquier cosa. Así que, y sale por aquí Brandon Adams, dice por aquí el número 10, con 26-4 y 16 ganadas por nocaut. Para mí, y lo dije desde un principio, esta es la división más competitiva, donde está concentrada la mejor cantidad y calidad de buenos boxeadores. Mi opinión personal es la 154 libras. Voy a la 140 libras, donde va a pelear Teofimo mañana con Shakur Stevenson. Y Teofimo López tiene récord de 22, una derrota, esa fue ante Jorge Camboso, y 13 ganadas por nocaut. Viene, dice por aquí, de ganar por decisión a Arnold Barboza Jr. Y luego Richardson Hitchens, dentro de esta división, tiene 20-0 y 8 ganadas por nocaut. Dalton Smith, que le ganó a Subriel Matías hace unos días atrás, le ganó por nocaut en el quinto asalto, el británico, 19-0 y 14 ganadas por nocaut. Subriel Matías, 23-3 derrota y 22 ganadas por nocaut. El dominicano Alberto Puello, que se está rumorando que posiblemente sea ahora el retador de Dalton Smith, y muy bien merecida la oportunidad para el peleador dominicano Alberto Puello, que tiene 24 victorias, 10 de ellas ganadas por nocaut. Y esa derrota, que siempre lo digo, una derrota bien controversial, fue muy cerrada, su pelea ante el puertorriqueño Subriel Matías. Gary Antoine Russell, 18-1, 17 por nocaut. Wow, de 18, 17 por nocaut. Arnold Barboza Jr., 31 victorias, 2 derrotas, 11 por nocaut. Sandor Martín, 42-4-15. Adam Assin, 14-0, 11 por nocaut. Y Lamont Roach Jr., 25-1-3-10 por nocaut. Dice por aquí, porque a Shakur Stevenson subió de división. Shakur Stevenson era el número uno en las 135 libras. Y Shakur Stevenson tiene récord de 24-0, 11 ganadas por nocaut. Hay comentarios, opiniones, ¿y qué? Donde algunos dicen que va a ganar Teofimo López, donde otros dicen que Shakur le va a dar una escuela de boxeo por su maña, por su técnica, por su velocidad y demás. Pero yo no subestimo a Teofimo López para nada. Teofimo López es un peleador fuerte, es un peleador rápido también, explosivo, aguerrido. Me lo demostró y me lo demostró con Lomachenko, me lo ha demostrado con otros oponentes, inclusive cuando se enfrentó a George Kelly, que yo entendía que Kelly le iba a ganar, y no fue así. Pues hay quien dice que Kelly ya no podía hacer ese peso y demás, y se estaba exprimiendo, estaba muy débil, pero a la hora de la verdad las excusas satisfacen al que las da, no al que las recibe. Así que eso es lo que va a haber este fin de semana en el deporte del boxeo. Y la cartelera de mañana, Juanita López Jr. va a estar peleando en esa cartelera, y el UFC 325 mañana desde Australia en la pelea estelar estará revancha Alexander Volkanovski. Esto es por el campeonato que posee el peleador australiano Alexander Volkanovski, 27-4, contra el brasilero Diego López. Esto debe ser un peleón mientras dure. Ya se enfrentaron, la primera había ganado Volkanovski. Desde las 6 de la tarde, mañana, comenzarán las peleas preliminares. A las 10 de la noche, la pelea estelar. Así que, como siempre, esto consta de una cartelera de sobre 12 emocionantes combates. Así que mañana, mucho boxeo y el evento de artes marciales mixtas 325. Gracias, Michel Vélez. Gracias, José González. Pero sobre todas las cosas, gracias a la audiencia de este programa. Ya vamos para 10 años aquí llevándole toda la información. Lunes y viernes, lo que acontece en el mundo de los deportes, mientras usted almuerza, nosotros le llevamos la información calientita. Así que para todos nuestros auspiciadores, y más que nada, nuestro Padre Celestial, para Él es la gloria, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Que tengan todos un bestializado fin de semana. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.